auspicia este programa.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase, logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados viajamos mejor. AUSA. Autopistas Urbanas. Transitando el futuro.
Aquí comienza el primer programa de la semana por venir. O tal vez, el último programa de la semana que pasó. Una referencia indispensable para empezar con fuerza la semana, cuyo título es La Semana que Viene. Información, notas, deportes, espectáculos, con la férrea conducción de Mariano Rinaldi y la voz encantadora de Marielita Coqueza. Quédate, porque empieza La Semana que Viene.
Buenos días desde los Cayos de la Florida, transmitiendo para toda la península. Ah, no, espera.
No, Marian, no, San Isidro.
Escucho esta música y me transporto.
Sí, viajás.
Esto es Colombia igual, ¿eh? Carlos Vives, el hombre que ama el rock nacional. Pero nosotros somos La Semana que Viene en Radio Symphony. Aquí estamos, los controles. ¿Cómo se llama el operador? Lucas nos está reemplazando, el number one de los operadores acá de la radio, el más antiguo, el hombre que llegó y agarró el control, tomó el control. Y la mesa, Maru Coqueza.
Muy buenos días, Marian, muy buenos días a todos. Qué fin de semana primaveral, Sí. Uno ve por la ventana y ya decís, llegó la primavera.
Era hora. Por fin. Y vos sabés que ha arrancado, bueno, quien les habla, Mariano Rinaldi, ¿no? Y ha arrancado una nueva grieta, porque como no teníamos muchas, trajimos una
tenemos
nueva.
Que encontrar algo para pelearnos,
sí,
Mariano.
Sí, señor. ¿Y sabés qué es en este caso? Se llama La Grieta del Barbijo. Y me imagino la cancioncita de Capusotto. La Grieta del Barbijo, La Grieta del Barbijo. ¿Sabés cuál es La Grieta del Barbijo?
¿Cuál?
Si vos estás en la avenida Cabildo, es con barbijo.
Sí.
Si cruzás debajo del puente Saavedra, Maipú, sin barbijo. Porque la pandemia se maneja así,
De un lado de la Panamericana
era,
y del
hasta
otro.
Hasta acá era AMBA.
Claro.
Se acabó el AMBA. Se finí. Le ambas y finí. Así que ahora el Quirós dice que está mal todavía sacarse el barbijo, no hay que sacárselo, y en la provincia está todo liso. Así que bueno, ahí vamos entonces con esta grieta. Yo ya estaba queriendo hacer quemas de barbijos, ¿no? Es mucho, ¿no?
Todavía. Somos del conurbano, Mariano, claro, todavía sí, no se puede.
Y quemas no hay que agitar tampoco.
No.
Pero además lo que dicen es que, ojo, el tema del barbijo es para cuando estás en el aire libre, cuando no es un evento masivo, ¿eh? O sea, no es que vas a ir en el colectivo sin barbijo, ni que vas a estar en el banco o donde sea sin barbijo. Esto es cuando estás, por ejemplo, en una plaza, o sea, como venía haciendo hasta ahora. Pero no importa, ahora es legal.
Claro.
¿Entendés? El tema es, estaba pensando, ¿no? ¿Qué fue de mi primer barbijo? ¿Cuál fue? A ver, háblame de tu primer barbijo. ¿Cuántos barbijos pasaron por la vida, Maru Coqueza? Ahora que estás felizmente casada,
claro.
¿Cuántos barbijos?
Y seis,
como
más
seis,
o menos.
Mirá, sí, yo también otro tanto, ¿no?
Lo que pasa es que se estiraba mucho el elástico.
Bueno, estaban los caseros.
Sí.
Todos hemos tenido alguno de esos quirúrgicos que usan los enfermeros.
Sí, también.
El digamos, de rebote. Ahí está.
Actualmente.
Bueno, y yo tengo uno que me hizo mi vecina. Porque no encontraba los que me regalaron en el laburo, que son esos que hacen en el INTA, ¿no?
Sí.
El INTI.
En el
CONICET.
Menos mal que tenemos un operador que está despierta, porque si el programa depende de nosotros.
Al INTA,
claro.
Bueno, Está bien, total me dedico a hacer sanguchito de miga, no que sea periodista. Bueno, el tema es que gracias, el CONICET, los famosos que hacía este el tema de estos hechos especialmente, con claro, capas y qué sé yo, sí, los tengo, no sé dónde, entonces uno va rotando de barbijos, y he pasado por barbijos lo que los comprados en kiosco, sí, los comprados en farmacia, los manuales, los caseros, los que vendían los vecinos cuando empezaban las...
Sí, las este,
para rebuscársela. Bueno, todos
y
hemos
siempre
usado...
está el barbijo de backup. ¿Viste que en el auto sí, tenés uno, en la cartera acá tenés uno, en la sí, mochila tenés uno, sí, porque siempre está que
porque
uno sale distraído, claro,
sin
el barbijo, claro.
Y por acá debería tener el mío, pero este me voy de plano del micrófono si lo busco, ¿no? Así que bueno, estamos empezando a dejar atrás esto. La pregunta es, ¿será para siempre o es una vuelta y cuando empiece
volvemos,
el otoño?
Claro.
Y, bueno, en un ratito eso, pero ahora te cuento, tenemos muchísimas cosas porque va a estar como siempre Pampita Montenegro hablándonos de alguna historia de perros, el encantador de perros argentino. Va a estar también seguramente Maru hablándonos de series.
Sí, vamos a estar hablando de una serie asiática que es Furor en Netflix.
Ah, la serie
ahí
asiática.
Te quiero ver,
sí, sí, ya
sí,
me imagino para dónde vas. Y vamos a estar hablando de El Hombre del Partido, porque ahora prendés la televisión. ¿Te acuerdas que antes estaba Alberto retándote?
Sí.
No, ¿por qué? Ese tono.
Sí.
Bueno, ahora Alberto ha desaparecido, aparece poco, segundo plano, y hay un hombre que ha captado la atención. ¿Eh? Vamos a estar hablando de él con gente que viene de su provincia, que nos cuente un poquito de quién es este hombre. Pero bueno, lo que necesito ahora es una arenga.
Algo para arrancar
vamos
muy
arrancar
arriba.
Arrancar bien arriba, sí, separamos y arrancamos bien arriba. Saludar a Serafín Serafo Dengra. ¿Cómo te va, Serafín? Buenas tardes.
Hola, Maradito. Acá muy bien, contento, emocionado y...
La semana que viene.
En el 2021 la rompemos. Los quiero. Con todo, animales, tú dejan el mucule. Los quiero. Chao.
La semana que viene.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la hierba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones.
Ahora estamos, desayunando, ya estamos en el momento de la
con
semana
un rico
que viene.
Matecito,
sí, del matecito, como siempre, hasta ahora. Porque la verdad es que tenemos que meternos con las noticias, tenemos que meternos con lo que pasó. Y bueno, tenemos que contarte que arrancó la campaña,
Sí.
Pero no que arrancó la campaña porque en estas últimas horas se realizó el sorteo público de espacios publicitarios, para que el espacio cedido, que a partir del domingo, no de mañana, no te asustes, del otro,
del
domingo
otro.
10,
menos
empieza
mal
otra vez el espacio cedido. Para...
Bueno,
sí, hola, soy Juan López, quiero proponerte la solución al país, y resulta que es para el candidato a diputado,
claro,
que ni iba a salir,
sí, nada,
pero
claro.
Bueno, eso ya está, ya pasamos el piso, y ahora quedan los precandidatos, y esto arranca el domingo que viene, Van a poder empezar a exhibirse los spots de precandidatos, y bueno... yo te decía que arrancó la campaña, pero no esta, que como te estoy diciendo, arranca el domingo, el otro domingo, sino a la de operativo Resucitar. ¿Viste cómo le gusta al gobierno poner los programas?
Sí, esos, los sí, nombres, ¿no?
Sí.
Los títulos que
este
le ponen.
Este sería el, sí, como te dice, el procrear, ponerle,
claro,
este sería el resucitar, ¿no?
Sí.
¿Y a qué me refiero? Bueno, al famoso un anuncio por día. ¿Viste que el gobierno está alargando un anuncio por día? tira algo por cada día, una cosa así ganchera, como
que pique, claro.
Que pique con mucho pedido popular, como por ejemplo jubilaciones anticipadas, salario mínimo.
Sí.
Ahora, abro un paréntesis. ¿Vos sabés que googleé anuncio por día? Mirá qué país, ¿no? El nuestro. Mirá con qué me encontré con un anuncio por día. El jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que a partir del lunes el presidente hará un anuncio por día y que el domingo se estrenarán un nuevo spot por día, que a diferencia de los que ahora pueden verse por televisión, tendrán como principal protagonista al jefe de Estado. El primero será Te Escuché, que Mirá. Busca enfatizar la idea de que el gobierno tomó nota del descontento electoral. O sea, a Macri, ¿te acuerdas que a Macri le había pasado lo mismo?
Sí, que en las PASO lo fajaron.
Y trató de descontar y vino de atrás, que bastantes puntos descontó, pero perdió por goleada.
Sí.
Bueno, lo mismo que le va a pasar seguramente al gobierno, y lo mismo están haciendo.
¿Vos decís que esto ya lo vivimos?
¿No
es un déjà vu, puede ser?
Es un déjà vu, ¿no es notable el parecido? Y si a esto le sumamos encima que Alberto está timbreando, porque no sé si viste que Alberto anda por los barrios, el domingo pasado anduvo por Avellaneda y le manguearon el IFE. O sea, anda Alberto haciendo timbre, así que bueno, cartón lleno, ¿no? Esto alimenta la idea de que la Argentina tiene siempre los mismos problemas y que los que cambian son los colores políticos, pero se intentan las mismas soluciones con el mismo, entre comillas, éxito o resultado, para mejor decir. Así que bueno, andamos prácticamente repitiendo los pasos de un tal Mauricio, Y bueno, hemos tenido en este anuncio por día la suba al piso exento del impuesto a las ganancias, ¿no? El famoso mínimo no imponible.
Sí, pasó a 175.000.
Ahí está.
Antes era 150, perdón.
El plan registradas para blanquear al servicio doméstico, la suba del salario mínimo vital y móvil, la extensión del repro, el nuevo IFE, la eliminación a las retenciones de exportaciones de servicios, el tema también de la flexibilización de la carne vacuna, la jubilación anticipada para aquellos que completaron 30 años de aporte pero todavía no han llegado a la edad de jubilación y están sin trabajo.
Claro, eso es importante porque cuando salió al principio todo el mundo decía, me puedo jubilar antes. Bueno, sí, pero si no tenés trabajo.
Claro.
Eso era un punto.
Porque vos imaginate que vos completaste los 30 años de aporte.
Pues y listo, ya está.
Sí,
yo ya estaba haciendo
pero no,
la jubilación.
No conseguís laburo porque tenés, siendo hombre, 60 años y nadie te toma. Pero no te podés jubilar. Y vos ves cómo alrededor tuyo mucha gente se lleva jubilación sin haber aportado. Entonces dices, che, no estaré siendo muy boludo.
Claro.
Entonces, con esto viene un poquito a subsanar eso. Pero claro, la polémica duda ha venido en cómo se financia esto. ¿De dónde salió la guita? ¿Qué pasó? ¿Alberto era malo y estaba parado sobre el tesoro como el virrey sobre monte? Y cuando perdieron las PASO dijeron, bueno, está bien. No. Entonces, bueno, atención con esto porque es mucho más polémico que estas medidas en las cuales en general todo el mundo está de acuerdo. ¿Quién va a estar en contra de subir el mínimo imponible? ¿Quién va a estar en contra de subir el mínimo salario vital, el salario mínimo vital inmóvil? ¿Quién va a estar en contra de que un tipo que aportó pueda cobrar la jubilación si está sin laburo? El problema es de dónde sale la guita. Y bueno, esto es polémico, ¿no? Hablan de un truco contable, Maru, vos que sos contadora.
A ver, ¿cómo es eso?
Del gobierno para usar la plata del FMI en campaña, lo cual, insisto, seguimos haciendo lo mismo que Mauricio, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se incorpora el presupuesto 2021, o sea, se incorpora al presupuesto 2021 los derechos especiales de giro, los famosos DEC, recibidos del Fondo Monetario Internacional por un monto equivalente a 4.334 millones de dólares, que también se va a usar para usar frente a los próximos dos pagos al organismo multilateral. Ellos te dan plata para que les pagues, pero para que les pagues. Y acá,
claro,
vamos. Lo que va a hacer el gobierno concreto, Maru, es repetir una maniobra que ya venía haciendo el kirchnerismo antes, que es emitir letras intransferibles, que venderá el Banco Central, al BCRA, a un precio ya fijado de 422.174 millones, considerando el cambio oficial vigente a la fecha. Y con eso va a aparecer una fuente de financiamiento monetario que no figuraba en el presupuesto. O sea, esta plata, estos DEC, se reemplazan los dólares por los papelitos que emite el gobierno y con eso tenemos platita para la campaña. ¿Esto será Alberto o será Cristina? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puede alguien decirme? Y como para completar una relación que parece rota, vos sabés que hubo un acto en el que estuvo Cristina esta semana, hizo acto de presencia en la Casa Rosada, pero no habló. Donde quien sí habló fue el presidente. Vamos a escuchar a Alberto lo que decía.
Es una ley que lo que más ayuda es el desarrollo integral de la Argentina. Desarrollo integral quiere decir que la Argentina pueda crecer y que en esa Argentina todos tengamos oportunidades de crecer y desarrollarnos. Nadie quiere un país donde algunos ganen y millones pierdan. Necesitamos construir un país con la equidad y la igualdad social necesaria para que todos ganen, gane el que invierte y gane el que trabaja. Para que el desarrollo sea armónico no hace falta que todos digamos lo mismo, no hace falta que todos pensemos igual. Cada uno puede tener su diferencia, puede tener matices. Lo que no podemos discutir es la necesidad de avanzar, la necesidad de crecer, la necesidad de dar más igualdad a una sociedad muy desigual como la que vivimos.
Claro, cada uno puede tener matices, se puede no pensar distinto, dice Alberto, y Cristina, cara de póker, ¿no? O sea, esto corre por cuenta del presidente, ¿no? Que lo diga Cristina. Bueno, no hace falta que todos digamos lo mismo, que pensemos igual, podemos tener matices, decía Alberto. Pero bueno, mientras esto pasó, también lo que está pasando, Maru, es que vemos cada vez menos al presidente. O sea, viste que antes era todos los días, acto acá, acto allá, todas las mañanas un Alberto, todas las tardes un Alberto. Ahora no está más, aparece cada tanto. Este acto fue como el gran acto de la semana. Y quien sí aparece, que abrís la heladera y aparece él, es Juan Mansur. Juan Mansur, todos los días. ¿Quién es Mansur? Bueno, hoy vamos a tener una nota, un amigo de Tucumán, hablándonos de quién es Juan Mansur. Porque es el hombre fuerte, es como el elegido de Cristina, ¿no? Es el que está ahí desde las PASO. ¿Qué pasó? Bueno, Alberto no está solo con el timón. Hay un tipo que está ahí metido, ¿eh? Y que está bastante metido. La pregunta que yo quiero hacer, antes de ir a las noticias, Maru, y antes de que me cuentes de las actividades con aforo, lo que ha cambiado, es, ¿llegan a tiempo estos anuncios del gobierno? Cuestiones tan populares y pedidas como el piso de ganancias, el salario mínimo, las jubilaciones anticipadas, el nuevo IFE, ¿suman o ya no? ¿O ya se nota mucho que está hecho a las apuradas para tratar de emparchar las PASO? ¿Cómo hace la gente para contestarnos?
Lo hacen a través de las redes sociales porque estamos en Twitter, @MarianoRinaldi.
Bueno, y antes de ir a las noticias, de pedirle a Lucas las cortinas de noticias, ¿qué pasa con los aforos, Maru?
Bueno, disminuyó el porcentaje de los aforos en la ciudad de Buenos Aires, ya también hay horario libre. ¿Sabés que se puede decir un poco que es el fin de las restricciones horarias para los comercios, para los shoppings, para las actividades
gastronómicas?
En ciudad
estamos hablando.
Estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, porque vuelve el público a las canchas, pero ¿qué más?
También, bueno, las actividades comerciales, como te decía, son los shoppings y la gastronomía. Bueno, el aforo es del 100%.
Ah, restaurante completo.
Restaurante completo, sí. No solo eso, sino que antes era de 6 a 3 de la madrugada. Sí. Bueno, libre funcionamiento.
Muy bien. ¿Qué más?
Otra cosa, el tema de los cultos, la ceremonia, las actividades religiosas, cosas de cultura sin restricción horaria.
También,
y al 100% del aforo.
El teatro
todo
lleno.
A partir del 1 de octubre.
No
igual,
hay más localidades, sí,
no.
De ayer.
Las actividades sociales recreativas, como pueden ser las prácticas de deporte, gimnasio, club natatorio, todo eso se puede practicar sin aforo, pero con la, obviamente, recomendación del distanciamiento social. Sí. Y en los eventos masivos, también sin aforo y con un tope de 6.000 personas, tanto para el interior como para el exterior.
Conciertos,
con
esas cosas, ¿no?
Claro, exactamente, con la recomendación de la distancia. Eso sí,
ahora,
siempre.
Ahora, yo lo que digo es, gracias Maru, si esto es así, si está tan libre y tan abierto, ¿cómo puede ser que estemos hablando del barbijo no en la ciudad? No me cierra el restaurante lleno, todos comiendo, obviamente comen sin barbijo, pero te dicen no, en la calle con barbijo. ¿No será que estamos en la grieta política, que otra vez está la política haciendo de las suyas? ¿Qué decía Quirós de esto?
Plan de aperturas progresiva, paulatina y planificada de 6 etapas para que la gente tenga la previsibilidad de cómo se iba a retomar las actividades en toda la comunidad. Nosotros hoy estamos ya completando la 4ª etapa, avanzando en las últimas etapas que quedan. Y luego, en ese plan que los porteños conocen y que nosotros vamos cumpliendo, naturalmente el gobierno nacional da recomendaciones generales para todas las jurisdicciones, que cada una lo adapta al plan particular que tienen. Digamos que para nosotros seguimos en este plan de aperturas progresivas y comunicadas ya con el tiempo que hemos comunicado.
Bueno, raro, ¿no? Como diría Barassi, raro. No sé, ¿cómo es? Abrimos todo y ponemos barbijo afuera, al aire libre. Es contrario a lo que dijo siempre Quirós. Quirós siempre dijo al aire libre, ¿no? Bueno, no sé. La política.
Sí, yo creo que es una medida como para diferenciarse del resto. Porque suena raro esto de liberar el barbijo.
O sea, yo que vivo en Puente Saavedra, cuando ando en Maipú, puedo andar sin barbijo. Cuando ando en Cabildo, tengo que ponerme barbijo. Bueno, es así. ¿Qué va a hacer? Vamos a empezar a hacer un punteito de noticias. Le pido entonces a Luca la cortinita y arrancamos. El BCRA hizo otra fuerte venta de dólares y cerró el mes perdiendo unos 950 millones por intervenciones de contado. Esto hizo que mucha gente en las redes esté hablando de fuga de capitales, como le decían a Macri, ¿te acordás?
El gobierno anunció que vacunará con Sinopharm a los chicos de 3 a 11 años. La ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que avanzará con la inoculación de menores tras la aprobación del ANMAT.
Y la Cámara Baja convocó una sesión presencial el próximo martes. Las puertas del recinto, Maru, se abrirán a casi 3 meses de la última sesión. Claro, porque es año electoral, ¿no? Los temas que ingresan son el etiquetado frontal de alimentos y una iniciativa sobre protección a personas en situación de calles, entre otras cosas. También, un día después, el miércoles, el Senado vuelve a sesionar de manera presencial. El oficialismo llevará al recinto seguramente el proyecto que prorroga la ley de tierras que habitan los pueblos originarios.
Vuelve a ser presencial la peregrinación a Luján, pero se sale desde Morón. Los organizadores recomiendan no realizar el trayecto completo, no utilizar transporte público y que asistan solo quienes tienen al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, además de recordar que todas las instancias de la celebración podrán seguirse por redes sociales. Madre del pueblo, te pedimos por salud y trabajo, será el lema de la 47ª peregrinación juvenil a pie de la Basílica de Luján. Arranca hoy y termina mañana.
Y mañana, super clásico. El partido más convocante del fútbol argentino volverá a tener lugar el domingo 3 de octubre en el Monumental y con el valor agregado del regreso del público. A medias, eso sí, porque sigue siendo solo el público local. Pero bueno, si querés ver fútbol, hoy desde las 11 podés seguir al Leeds United del Loco Bielsa. A las 3 y 45 de la tarde vas a tener al Sassuolo contra el Inter de Lautaro. A las 4 de la tarde, buen choque, Atlético Madrid versus Barcelona. Sería una buena oportunidad para que se venga el cholo, ¿no? De este Barcelona alicaído. A las 6 de la tarde, fútbol argentino, Atlético Tucumán versus San Lorenzo, hablando de alicaídos. Y a las 20:15, en la atracción de la noche, Vélez contra Independiente. Y mañana, el plato fuerte, River contra Boca a las 17 en el Monumental de Núñez. Y a las 20:15, Racing tratará de levantar la puntería contra Estudiantes.
27 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 17 grados la temperatura actual, el cielo está despejado, la máxima para hoy 20 grados, mañana domingo mínima 9 grados, máxima 16, va a haber brisas a la mañana, brisas. Y por otra parte mucho sol a la tarde, así
sol
que a disfrutar del domingo.
Aquí en la península de Miami no se prevén chubascos.
Esto es la semana que viene.
Aplaudan, aplaudan, aplaudan.
Sara Catunga.
La semana que viene.
No contribuye a que los vecinos sean más felices, que podamos trabajar bien.
Con la conducción de Mariano Rinaldi.
El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre.
Ajá.
La voz encantadora de Marielita Coqueza.
Hay muchos que están rechazados.
¡Ea, Pepe!
El tema de las tribus urbanas. Cada uno hace lo que le da la gana. Algunos se sientan en la palangana. Uno busca guita, otro busca fama.
No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga: será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila.
En Twitter, @MarianoRinaldi. @MarianoRinaldi.
Dejémoslo ahí.
El tema de las tribus urbanas, cada uno hace lo que le da la gana.
La semana que viene.
Uno busca guita, otro busca fama.
¿Cómo anda, compañero? ¿Qué
le... ¿Cómo le va, Hugo? ¿Bien?
No.
Queremos lograr el sueño de traer al Kun Agüero que se retire acá, Independiente.
En cualquier momento lo retiran al Kun, Hugo.
Pero, y sí, cuando se ponga la camiseta de Independiente va a meter goles, compañero.
La semana que viene, con la conducción de Mariano Rinaldi.
Queremos ¿cómo transparentar la AFA de una vez por todas? ¿Cuánta corrupción?
Transparentar.
Exactamente.
Claro.
Bueno, y ya estamos en contacto con José Iniesta, colega de Tucumán, el hombre de TN en Tucumán, a quien verán cada vez que hay un informe de allí, de esta hermosa ciudad de nuestro norte argentino, o de algunas otras localidades también del norte. José, un gusto tenerte y gracias por atendernos. Buen día.
No, gracias a vos, muchas gracias por llamarme. Buen día para todos. Y bueno, nada, siempre es un placer poder conversar con ustedes, ¿no?
Bueno, muchas gracias, a la recíproca, José. Bueno, te molestamos porque un hombre al cual vos debés conocer bastante como tucumano está tomando un protagonismo importante en el gobierno, sobre todo claramente desde la derrota tamaña que ha sufrido el oficialismo en Las PASO. Y bueno, preguntarte un poco quién es Mansur, ¿no?
Quien de alguna manera fue el que lo llevó luego de que pasó por la matanza, siendo ministro de salud, sí, acá a la política tucumana, y fue José Alperovich, ¿no? El gobernador de Tucumán, que estuvo tres periodos, ex gobernador, ahora senador, y que de alguna manera lo impulsó para ponerlo en los primeros lugares, no solo del peronismo, sino también en la política. Y
o creo sea, yo que fue. Podemos decir que es hijo político de Alperovich.
Mira, es hijo político de Alperovich, y quien lo apuntaló desde un primer momento por su condición también de médico fue Ginés, ¿no?
Ajá.
Porque cuando claro. comienza él a esto que siempre lo señalan como el comienzo de su carrera política, lo lleva el propio Ginés como secretario de salud de La Matanza, ¿no?
Sí.
De alguna manera Ginés hace una relación con Mansur y comienza a proponerlo a partir, creo yo, de su afinidad como médico entre sí. Ginés y Mansur, pero fíjate vos que ya metiéndolo de lleno desde su comienzo en la política ya a un alto nivel.
Sí.
Fue viceministro de salud de Rodríguez Saá también, no sé si vos te acordás, ya ministro de salud de acá de la provincia de Tucumán. En el 2009 asume como ministro de salud de la Nación, o sea, hizo un camino
claro.
importantísimo y por supuesto militante en el partido justicialista, una trayectoria importante más que nada por ponerlo en denominación en las grandes ligas del peronismo, ¿no? Porque entró por la puerta grande.
Ahora vos decís que arrancó con Alperovich, Mansur, y bueno, Alperovich ha tenido un declive en su carrera, ¿no? No solo porque ya no es más gobernador, sino porque ha tenido problemas incluso en el Senado a partir de denuncias que ha tenido de presuntos abusos sexuales, incluso algunos vinculados con familiares. ¿Siguen teniendo relación abiertamente pese a esto?
Vos fijate que la interna que tiene hoy Mansur con su vicegobernador, que es Osvaldo Jaldo, que hoy ocupa la gobernación sí. interina acá en Tucumán, las diferencias comienzan desde el momento en que en el segundo mandato ya Alperovich lo unge como quien lo iba a acompañar en la fórmula como vicegobernador al propio Juan Mansur, ¿no? Ya estaba como ministro de salud y se venía perfilando el propio Osvaldo Jaldo, quien le acarreaba los votos a José Alperovich, como bien vos lo decías, ahora denunciado por su propia sobrina por supuesto acoso y abuso sexual. Bueno, es una causa que está, te diría, está ahí lenta, pero
sí,
bueno, está vigente.
En algún cajón.
Sí, y también comenzaron a aparecer las diferencias con Mansur, porque de alguna manera Mansur, a medida que iban pasando los años, fíjate vos, se fue abriendo camino él mismo, y acá en Tucumán hay un dicho que es el que ocupa el sillón es el que manda, ¿no? Cuando llegó al sillón, llegó incluso enfrentado con Alperovich. Alperovich fue gobernador por 12 años, lo pone como en un impas a Juan Mansur como gobernador, y en las siguientes elecciones, cuando fue la reelección del propio Mansur,
quiere volver,
se presenta Alperovich para que le devuelvan el sillón, y fíjate que quedó
ya no se lo devolvió
Mansur atornillado ahí.
Algo parecido a lo que le pasó, ya que lo nombrabas antes, a los Rodríguez Saá en San Luis con Poggi, ¿no? O sea, esto de poner de tener que poner a alguien de afuera de la familia porque se ha completado los periodos, porque hay que renovar, y bueno, después la lucha para volver, y bueno, ahora, ¿qué lugar ocupa Haldo? Contanos para los que no somos de Tucumán, vos dijiste acarreaba los votos. Haldo es un tipo popular ahí en Tucumán que suma los votos y sin embargo no pudo alzarse nunca hasta ahora con la gobernación.
No, Haldo fue siempre el que traccionó como ministro de o sea, para conformarlo, entre comillas, al Perovich y de alguna manera llevarlo adelante su carrera política. Haldo le da lugar como ministro de del interior acá en Tucumán, pero realmente era el que traccionaba los votos porque era el que conocía el interior. Y acá el que maneja el interior en Tucumán es el gobernador. Y quizás puede perder en la capital o en Yerbabuena, en lugares donde digamos hoy Cambiemos gana, pero no puede, el peronismo no puede perder en el interior. Tiene mucho que ver con esta cuestión de las constantes denuncias que hay, vos lo sabes muy bien, de compra de votos, bolsones. Bueno, el que maneja el interior es el que se convierte en gobernador. Y siempre Haldo, de alguna manera, fue el que llevó esos votos al pie del rey en ese momento, que era Alperovich, al pie de la corona, con entendemos nosotros, con la promesa, o por lo menos el compromiso de Alperovich, de alguna vez dejarle el primer lugar. Esto no sucedió.
Claro, y te iba a decir, haciendo una interpretación de lo que vos decís, como Alperovich pensaba prestar nomás el sillón, en vez de prestárselo al que tenía los votos, se lo presta a Mansur, suponiendo que si se lo prestaba a Haldo, no lo recuperaba más.
No lo recuperaba más, exactamente. Así, el cuadro como vos lo marcás, y pasa mucho en política, ¿no? Haldo es militante peronista, viene pidiendo pistas hace mucho tiempo, y se encontró hoy con esta cuestión de que de repente, cuando Cristina Fernández de Kirchner da el nombre de Juan Mansur para como jefe, para que ocupe el lugar de jefe de gabinete, quizás quedó más del lado de que Cristina tenía diferencia con Mansur y le dio una brasa caliente, se la puso en las manos y, claro, como dijo, una llegada al propio Mansur era difícil. A Alberto Fernández le venía diciendo que no, Mansur, para el cargo así, claro, a nivel nacional. A Cristina no le pudo decir que no.
Claro.
Y no sabemos si al...
Vos decís que fue la mano de Bleque, fue la más que la ayuda.
Exactamente, tal cual.
Porque recordemos, ya que estamos hablando de Mansur y sus relaciones políticas, que él supuestamente es un indultado de Cristina, él no había quedado del todo bien con Cristina.
¿Sabés quién fue el primero? Ni la oposición se animó a decir que ya el tiempo de Cristina había pasado. El primero que lo dijo, como que caducó el tiempo, el periodo de Cristina, fue Juan Mansur.
Claro.
No la oposición. Porque Juan Mansur venía ya con la línea de Alberto Fernández muy firme, claro, sabiendo que Alberto Fernández podía quedaba como el presidente. Entonces dijo, Cristina llegó hasta acá.
Claro.
Entonces es difícil creer que Cristina le dio una mano a Mansur como para reconocerle solamente la cuestión esta de que ganó el peronismo acá en Tucumán.
O sea que, en tren de interpretaciones, José, podemos decir que ya que lo de Alberto no está saliendo, Cristina por ahí dice, bueno, esta etapa la limpiamos, la borramos y mete todo lo que le molesta en este momento como para sacárselo encima. Podría ser una interpretación.
Sí, tal cual. Y le da 2 años a Osvaldo Haldo, que siempre manifestó que está del lado
de Cristina.
De Cristina Fernández de Kirchner. Y le da 2 años para hacer la campaña, una campaña que la deja servida a Mansur, porque Mansur en la interna peronista acá le ganó a Haldo, con una buena diferencia, más de 100.000 votos, pero sabían ellos que tenían que ir juntos, porque si no el peronismo separado así no ganaban.
Como en el país, a nivel nacional.
Exacto, tal cual. Pero le dejó servida la campaña para que Haldo pueda hacer esta campaña 2 años, decir en el gobierno de Mansur qué es lo que estuvo mal, qué es lo que estuvo bien, y obviamente postularse para gobernador y quizás llegar a hacerlo, no es muy probable.
Bueno, rapidito porque no te quiero robar más tiempo, José. Vos hablaste del tema de los votos. Bueno, hubo un escandalete ahí cuando él era gobernador con el tema de unas urnas, se lo acusó de fraude.
En el 2015, sí, cuando lo eligen gobernador, toda la oposición lo acusó de que se quemaban urnas, de que se adulteraron los resultados. El fraude llegó a la justicia le dio la razón a aquellos que denunciaban de alguna manera en principio, pero la Corte Suprema de Justicia de Tucumán tira abajo esa causa y termina sobreseyendo a Mansur y termina dándole la posibilidad de que obviamente sea el gobernador.
Esto no es un dato menor porque ahora está prácticamente como jefe de campaña, diríamos, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, un jefe de campaña, un jefe de gabinete que ha sido investigado por enriquecimiento ilícito, después lo sobreseyeron. En el 2003, él declara, por ejemplo, 28 propiedades y en seis provincias distintas. En la última declaración jurada que se le conoce, que en el 2015, acá en Tucumán no tenemos, o sea, no podemos acceder a las declaraciones juradas y es la última que se le conoce. En el 2014, el
propio juez... ¿Por qué no se puede acceder? ¿No es público?
No es público. La ley no permite, por ejemplo, a los funcionarios que publiquen, como en otras provincias sí, que nosotros tengamos acceso.
Mirá vos.
No tenemos acceso a la información pública como en otras provincias, hay que pelearla mucho.
Sí.
Y bueno, hubo muchas cuestiones. También viste que junto a su esposa, el propio Juan Mansur, compraron la aceitunera Nucete. Y esto duplicó, o sea, hizo que su patrimonio se potencie, por supuesto. También lo sobreseyeron por sobreprecios, ¿te acordás? En el plan Cunita.
Claro, sí, hace poquito con Aníbal Fernández.
Claro, exactamente. Y este dato que te dejo, que sí lo conoce la Argentina y que se habló mucho, que en su momento se lo señalaba a Mansur como que estaba, que alteraba el sistema de medición de la tasa de mortalidad infantil acá en Tucumán. Se redujo en Tucumán la tasa, por lo menos, pero se dudaba mucho de cómo Mansur estaba midiendo
los números.
Aquellos bebés que nacían vivos y otros que perdían la vida.
La última, José, y no te molesto más, características personales de él. ¿Es un tipo autoritario? ¿Es un tipo que tiene un núcleo de gente que lo rodea? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo definiría manejando o gobernando, digamos?
Es alguien dijo, y me parece que es un anunciador serial. Anunciador serial. Acá se anunciaron muchas cosas que nunca se terminaron de completar. A nosotros no nos sorprende que, por ejemplo, habló el tema del barbijo, ¿viste?
Sí.
Y un anuncio para la popular, pero había que leer la letra chica, y esa letra chica él nunca la da a conocer o muy pocas veces.
Sí.
Acá anunciaron muchas cosas que no se concretaron. Es un anunciador serial. Creo yo, quizás, alguien que se necesita en la campaña ahora, ¿no? Para que el peronismo recupere votos.
José, yo te agradezco por estos minutos, nos has hecho un semblante de quien es prácticamente hoy la persona que está omnipresente en todos los actos del gobierno, cotidianamente lo vemos, lo escuchamos haciendo anuncios, bueno, interesante todo lo que nos has contado, te agradezco mucho y bueno, un fuerte abrazo allá en la tierra de los limones, de las empanadas ricas, de las mujeres bonitas también, ¿no?
Y de nuestra querida negra,
que está allá. Sí, claro que sí.
La negra Sosa.
Claro que sí.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, qué buena manera. Me regalás el cierre de la nota, entonces te despedimos escuchando a la negra Sosa. Te mando un abrazo grande.
Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Son los ojos retintos, esa voz es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es Tucumán. Si la moza y la samba llegan a ser Tucumán, aunque tenga agua bendita, ella ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Adherirte a Telepase es fácil, rápido y gratuito. Ingresa a www.telepase.com.ar y pedí tu dispositivo. Conectados viajamos mejor. AUSA. Autopistas Urbanas. Transitando el futuro.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Desde hace más de 10 años, Urban Lotus brinda servicio de wellness a personas y empresas. Con el respaldo de su experiencia como el estudio líder de yoga y pilates en Palermo, las mejores clases online y presenciales, sesiones de meditación, masajes y servicios de spa, asesorías, diseño e implementación de beneficio de wellness para empresas y hoteles. UrbanLotusPalermo.com.
Bueno, y antes de ir a escuchar un consejo de series, de lo que la columna que todas las semanas nos trae Maru con consejos, justamente ahora que hay tantos contenidos para ver, repasamos lo que nos dice la gente, lo que nos cuentan los oyentes. Maru.
Sí, Mariano, ¿sabes qué? Nos escribió Javier, dijo, no hay anuncios a largo plazo, no hay proyectos serios, no se habla de lo importante que es la economía y el trabajo, entonces la respuesta es no.
La respuesta es porque preguntamos si llegan a tiempo los anuncios por día que está haciendo el gobierno, salario mínimo, mínimo no imponible, flexibilización de la exportación a las exportaciones vacunas, bueno, todo lo que estamos viendo, ¿no? El tema jubilación anticipada, bueno, un anuncio por día, ¿llega a tiempo o no? Y a esto está contestando Javier y entre otros oyentes.
Adriana Rosso dice no, y además me parecen terribles pensando a futuro los pocos que hoy aportamos. El día que nos jubilemos, al ser tan pocos los activos, creo que no va a quedar ni para pagar los equivalentes a la jubilación mínima de hoy, dice Adriana. Marce dice...
Déjame decir una cosita. Adriana, primero que los que se jubilan ahora aportaron, ¿eh? En todo caso, el problema será los que no aportaron, pero estos aportaron los 30 años. Y además te digo... que la jubilación no sale solo de los aportantes, es un sistema más complejo. Si fuera solo de los aportantes, estarían cobrando 100 pesos.
Marce dice no y ojalá que no. Liliana Paloso dice necesitan tapar el 40.6 de pobres.
Bueno, dejemos para el final, hay más llamados, mucha gente que está contactándose por redes sociales. Muchas gracias a todos. Recordamos entonces la pregunta, que es si llegan a tiempo los anuncios diarios del gobierno. Ahora sí, te pido la cortina, Lucas, porque vamos a empezar a meternos con el tema de la serie. Y bueno, vos sabés que antes había canales para ver series, hoy día hay tantas plataformas y tantos contenidos que necesitamos que Maru Coquesa nos cuente qué podemos ver este fin de semana.
Bueno, Mariano, como lo prometido es deuda y te lo había anunciado ya al principio del programa, vamos a hablar de una serie surcoreana. Vos me decís, ¿qué? ¿Desde cuándo? Sí. Pero sí, esta serie surcoreana...
Samsung.
No. No, se llama El Juego del Calamar. Esta serie surcoreana se estrenó hace muy poquito, ahora en septiembre.
Sí, no manda bien, platense. Está, yo creo que está... No,
bueno. El Juego del Calamar. ¿Qué pasa con el calamar?
¿Qué pasa?
Esta serie se estrenó en Netflix en septiembre, así que es una serie recién fresquita, salidita del horno. Sí. Es la serie del momento, es la serie de la cual todo el mundo habla. Generalmente para bien, te digo. Sí. ¿Sabes qué? Bueno, ¿de qué se trata esta serie? Bueno, cuenta la historia de un grupo de personas. Son gente que está en la realidad ahogada en deudas, o sea, sí, gente que debe plata, que tiene desesperación, sí, económica, pero deudas del estilo, pues no llego a fin de mes por poco, es, le debo plata a la mafia, ¿entendés? Claro. O sea, estoy desesperado a nivel...
¿De qué
top
barrio me dijiste, claro, que son? Ah, no, de Surcorea, sí.
Surcorea, sí, exactamente. Bueno, pero gente realmente desesperada por el tema económico. Bueno, estas 456 personas van a recibir una invitación de forma anónima a participar a una serie de juegos, que bueno, donde van a tener que pasar 6 desafíos, ¿no? Mm. Y el premio es plata, entonces vos decís, claro, bueno, pará, yo debo, sí, anótenme, sí, dónde me tengo que anotar. Claro. Entonces, bueno, se... regalan, se entregan,
o sea, que de alguna manera juegan
juego
por plata, pero también por su vida, porque la deuda no,
claro,
es con cualquiera, es,
bueno,
con la mafia.
Exacto. No. Digamos, ellos le deben plata a la mafia, pero digamos, estas son muchas personas distintas, donde hay algunos que perdieron en trabajo, hay gente que, digamos, como que...
O sea, los
te digo,
protagonistas,
un ejemplo,
son los,
claro,
que...
o sea, los protagonistas deben mucha,
sí,
plata,
sí,
a distintas,
sí,
personas, a distinta gente. Y estas personas son seleccionadas, porque hay alguien que es como una cabeza que,
sí,
dice, este está desesperado por plata, este está desesperado,
claro,
por plata, este
buscan
está...
Están desesperados.
Buscan gente desesperada por económicamente. Entonces los van a hacer, los invitan a participar, muy anónimo, ellos no saben bien, pero dicen, bueno, vas a tener que participar en una serie de desafíos donde, bueno, ganás plata, imagínate, la gente dice, ¿dónde me anoto? Claro. Entonces, bueno, como de forma, digamos, a ciegas se entregan a esto de querer participar, y pues se tiraron todos de cabeza, obviamente. El problema es que estos juegos son de supervivencia. Claro. Ellos no sabían esto. Mm. Entonces, bueno, van a tener que pasar 6 desafíos para lograr conseguir el dinero. Quienes pasen van a ganar estos que son 45 mil millones de wones, que bueno, son 39 millones de dólares hoy en día.
Es plata,
los que pasen estos 6 desafíos van a ganar esta plata. Ahora, son desafíos que jugábamos, son juegos de chicos, ¿viste? Por ejemplo, tirar a la soga, no te, bueno, te voy a contar obviamente, pero son todos juegos que de chicos jugabas.
Sí.
Entonces, esto
juegos
es lo
infantiles.
Que... juegos infantiles. Juegos infantiles, exactamente.
De chicos, donde pensé en muchachos, ¿no? De
no, 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 chiques, okay. Sería. Son sí, juegos sí. De chiques.
Ahí está.
Entonces, bueno, obviamente, no... Son juegos bastante sangrientos, te diría. Bueno, es no sé si viste los Juegos del Hambre.
Claro,
bueno, es un estilo, exactamente. Los Juegos del Hambre son juegos de supervivencia donde sobreviven los más inteligentes o los más fuertes, depende de qué sea cada juego. Está por convertirse en la serie más vista de Netflix.
Mirá
es
vos.
Realmente, Mariano, furor. Ahora, si vos me decís, si no te gustan las series sangrientas, no la veas.
Ah.
Porque es un poco impresionable. O sea, muestran mucho, ¿viste? Cuando podrían hacerlo de otra manera.
Sí,
como, bueno, tenés que tener un poco de estómago.
Parte del atractivo es este.
Es parte,
digamos,
del atractivo. Es como el morbo, el decir, che, pero pará, ¿vos participarías
¡sangre!
O no? ¿Y vos qué harías? Y bueno, entonces, esto como decís vos bien del morbo. Entonces, son 9 capítulos, están en Netflix ya todos disponibles para ver esta serie que, como te decía, se llama El Juego del Calamar. No se la pierdan si les gusta el tema. Sí, sí, es algo distinto, ¿viste? Para salir un poco, no sé, de los investigadores, de los policías, de que hubo un muerto y tienen que adivinar.
Que es muy de Vicente López.
A ver.
El Juego del Calamar. En El Juego del Calamar, que es sangriento, ¿tiran piedras?
No, no. Mariano, por favor, así no.
Vamos a saludar a Enrique Pinti.
¿Cómo estás? Encantado de oírte. ¿Cómo te va? Muy bien.
¿Estamos de cumpleaños hoy?
Sí, hoy cumplo 81. Dios me guarde en una alacena y no me saque.
Pero qué bien que se lo escucha, Enrique.
La verdad que sí. Mira, si estuviera tan bien como se me escucha, sería genial. Pero la verdad que lo único que me dejó libre esta puta diabetes es la cabeza, menos mal. Pero todo lo demás está bastante desconchado.
La semana que viene.
Y ahora, la semana que viene, es el momento de saludar a nuestro amigo Jorge Pampita Montenegro, el encantador de perros argentino, el papá de Betún, de Fatiga, de Mati, de Patito Feo, de distintos animales famosos, de perros del cine y de la televisión. ¿Cómo estás, Pampita? Buen día.
Buen día, querido. ¿Cómo le va?
¿Todo bien?
Está con el libro en el horno, prácticamente. Estamos ahí en las últimas preparativos. Y te voy a contar algo que yo compartí esta semana en el Instagram, que es la historia de la protagonista de una publicidad de una ONG que se llama Cruzada Callejera, que bueno, a todos los que nos gustan mucho los perros, esa publicidad es muy icónica, ¿no? Uh-huh. La historia es que la protagonista de esa publicidad es una publicidad sobre adopción de perros, para incentivar la adopción. Yo hacía varios años, antes de filmar esa publicidad, había juntado en un día paré acá en la colectora, en un almacén, a comprar un sándwich, y cuando salgo, justo se estaba alargando una tormenta impresionante, llovía, viento. Y cuando me voy a subir a la camioneta, abajo de la camioneta, una perra metida, ¿viste? Y entonces la llamo, ¿viste? Y sale, pero re, ¿viste? Sociable, re contenta de que la estaba llamando yo. Bueno, y abro la puerta de la camioneta y se metió adentro de una.
Con confianza.
Con toda la confianza del mundo. Bueno, la bautizamos o rebautizamos, nunca sabremos cuál era la historia de esta perrita, Cenicienta. Muy, muy parecida a la onda de mis perros. Así, con ese antifaz bien característico. Bueno, al poco tiempo, para variar, las perras que yo levanto de la ruta, en general, están embarazadas. Ah. ¿No? Bueno, tuvo cría, tuvo sus cachorros, y estuvo un montón de años viviendo con nosotros acá. A ver, tengo la política así, o la manera de manejarme con perros que encuentro, de decir, bueno, son míos, hasta que aparece el humano que le toca, el humano correspondiente, ¿no? No siento como que me los tengo que apropiar, Mariano, ¿no? Esto sí. Ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Uno tiene que tomar la postura de, bueno, le digo, de sentir que uno les da una mano que nadie les podría dar en ese momento. Pero eso no significa que los perros siempre quedan con uno, ¿no? Entonces, bueno, la historia es que entre medio de que ya estaba viviendo con nosotros, me llaman para hacer esta publicidad y la eligen a ella, ¿viste? Pero en el caso de ella, realmente, era una perrita que estaba en adopción en el momento que la hizo, ¿no? Bueno, y la particularidad, y esto es lo lindo que te quiero contar, Mariano, es que en esa publicidad trabajaron un montón de perros, ¿no? Y entre los perros que trabajaron, estaba un setter irlandés que se llamaba Pancho, ¿no? Yo, ahora que estoy armando el libro, encontré el video de ese armado de prueba en el que aparecía Pancho. Y que en su momento a mí me impactó profundamente, porque lo que pasó, y la historia increíble de esto, es que Pancho era un perro que yo paseaba, que yo cuidaba.
Sí.
A las 3 semanas de haber filmado esa publicidad, de haber participado en esa publicidad junto con Cenicienta, el perro de manera inesperada fallece, ¿no?
Sí.
Era un perro ya grande, pero estaba bien.
Sí, sí, sí.
Pero se murió. Justo entre medio de eso es cuando a mí, en la productora, me comparten uno de los armados preliminares y los veo a los dos juntos. Y yo dije, la dueña de Pancho era una señora mayor, muy mayor, y estaba muy, muy triste, muy triste.
Sí.
Y no sabía, Mariano, que yo sentí que ahí, ellos cuando estaban filmando y se miraban, interactuaban, de alguna manera, yo sentí, viste, que, a ver, no hay explicación para esto, ni puede ser, a cualquiera le puede parecer una boludez lo que estoy diciendo. Yo dije, Pancho le pasó la posta a Cenicienta. Y le dije a la dueña y le dije a la hija de la dueña lo que había pasado, les mostré la publicidad y ellos dos trabajando juntos, y bueno, mirá que es difícil, viste, que cuando un perro de tantos años, porque lo tenían desde cachorro a Pancho,
claro,
viste, y la gente cuando tiene un perro así tanto tiempo y lo quiere tanto, y por tanto tiempo, no quieren saber nada con volver a tener un perro.
Sí, claro, la típica es que no quieren.
Bueno, pero, claro, pero era tan loco lo que había pasado, viste, parecía como que estaba realmente planificado, qué sé yo cómo decirte, ¿me entendés?
Sí.
Bueno, hoy Cenicienta vive con ellos. Estoy hablando de hace 6 o 7 años.
Bueno, se convirtió en princesa.
Una perra y la adoran. Sí. O sea, ella fue y ocupó el lugar de Pancho, como si, viste, hubiera, como la si posta. Pancho hubiera dicho, mirá, yo no doy más.
Pero ocupate, necesito que me cuides a esta gente.
Claro, necesito eso, mira, Mariano, necesito que me cuides, que te ocupes vos de mis dueños, porque yo no doy más. Yo sentí que el perro le había dicho eso a la perra, ¿viste?
Pampita, los tenemos que despedir, pero bueno, está bueno, la historia vamos a ver. Los que quieran ver la publicidad pueden hacerlo en el posteo de El Encantador de Perros Argentino. Gracias, Pampita, un abrazo grande.
Por favor, un abrazo para todos. Gracias,
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Adherirte a Telepase es fácil, rápido y gratuito. Ingresa a www.telepase.com.ar y pedí tu dispositivo. Conectados viajamos mejor. AUSA. Autopistas urbanas. Transitando el futuro.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Desde hace más de 10 años, Urban Lotus brinda servicio de wellness a personas y empresas. Con el respaldo de su experiencia como el estudio líder de yoga y pilates en Palermo. Las mejores clases online y presenciales, sesiones de meditación, masajes y servicios de spa. Asesorías, diseño e implementación de beneficio de wellness para empresas y hoteles. UrbanLotusPalermo.com.
Bueno, momentos finales de la semana que viene, nos vamos con los últimos mensajes de la gente.
Sí, Mariano, quiero mandarle un beso grande a nuestro club de fans, gente que nos escucha siempre, todos los años. Nuestro club de
que
fans.
Que paguen la cuota. No.
María del Carmen de Vicente López, sí, Jorge, que nos escucha. Grande, sí. Claudio Zugano, que también siempre está con nosotros.
El hombre de la 59, sí señor, va con el colectivo escuchando.
Ricardo, Ana, que nos escuchan también. A Juan José, que todos los sábados también nos manda un mensaje.
Un abrazo grande para todos.
El club de fans, los semaneros se llaman, porque son de la semana que viene, claro.
Ahí es un grupo de fans.
Bueno, le mandamos un beso de grande también a Santiago José, okay, que dijo, no, son muy light, ellos están hablando de que de las medidas, sí, exactamente.
No llegan a tiempo.
Marcelo Doval dice, por el contrario, el intento de comprar votos con platita le va a perjudicar aún más. Mónica Introvigne dice, no, Liliana Melina dice, es para llorar, no hay dinero, en fin, César Ceballos, tarde, Mariano, era el 20/3/2020.
Bueno, tarde estamos nosotros, nos vamos despidiendo. Gracias, Lucas, por esta operación magnífica de hoy. Hombre que aparece muy de tanto en tanto, pero cuando aparece no falta nada.
Toda,
sí, señora.
Muy bien.
Gracias, Maru.
De nada.
Soy Mariano Renal y Dios mediante nos reencontramos la semana que viene.
En la mañana del norte.
En la mañana del norte.
Sinfonía
91.3.
La radio que marca el norte.